Los titulares del día en Camino al Sol.
Y dice Antonio Galá, una casa es el lugar donde uno es esperado.
Qué bonito.
Camino al Sol es nuestra casa,
es
entonces.
Es nuestra casa.
Sí.
Así es.
Son las 7:20 minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. La Oficina Nacional de Estadísticas ha logrado agilizar los procesos para pagar a los varios cientos de trabajadores del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda que todavía no han recibido su salario, gracias a la colaboración de las instituciones que intervienen en la burocracia de los procesos y a la consignación de la partida para los honorarios. El director del censo, Víctor Romero, explicó que después del encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña, todas las instituciones involucradas hicieron un compromiso de priorizar esos procesos para hacerlos más expeditos. Para mí, ese es el tema donde no se respeta la institucionalidad. Tenía que hablar la vicepresidenta para que ellos se pusieran en eso. Es una falta de respeto a los miles de trabajadores que durante tanto tiempo estuvieron ahí enfocados, exponiéndose, trabajando en el censo, y que meses después no hayan recibido su pago. Eso es una falta de respeto a ese colaborador.
Eso está presupuestado.
Por supuesto. Además, hay demasiados sistemas que están ahí para tú automatizar esos pagos. Es decir, no me digan a mí que eso tiene que ser cheque a cheque. No. Eso es simplemente cuál es su número de cuenta, y son cosas que se hacen antes
previo, claro.
Es decir, mire, a usted se le va a pagar tanto y el pago se le va a hacer a esta cuenta. Y usted va a recibir su pago en este tiempo. Listo. Ya.
Lo grande es que si hubiese sido una empresa de un poderoso, ese pago se hubiese hecho incluso antes del censo.
Sale antes. Así es que da mucha vergüenza este tema del censo. Ojalá que los que estuvieron trabajando ahí, bueno, pues sí reciban finalmente su pago. Y que de una vez por todas respetemos. Miren, no hay nada más terrible que darle servicio a algún ministerio, a algún organismo del gobierno.
Increíble.
De verdad. Eso da pena y vergüenza. Son muchas las empresas que han fracasado, que
por
han
deudas.
Quebrado por estarse involucrando con ofertas y dándole servicios al gobierno.
Increíblemente.
Los únicos que salen ahí de eso airosos son los que hacen lo mal hecho, es decir, lo que cobran de forma abultada, los que están ahí con la corrupción bailando. Son los únicos que salen bien de todo
esto. Saco el cheque si me da el
exactamente. Entonces, a la ONE. Pues más le vale que termine de pagar, de verdad, que quedan muy mal. Y esto también desdice del resultado final que vayan ellos a exponer, porque todo se contamina y se contagia.
Y el dinero les llega de tesorería, pero se supone que estaba, ¿verdad?
Eso estaba
presupuestado.
Ahí, por supuesto. Y da pena que todo esto haya explotado por una joven que tuvo que rasgarse las vestiduras en la recepción de la ONE, pidiendo a gritos
que le pagaran
su dinero. Es decir, óyeme.
No había necesidad.
Por favor.
Pero sigo con una información que tú has estado compartiendo, Rey. Y es la Cámara de Cuentas. Con el propósito de 4 proyectos de resolución que buscan investigar a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados ha dado desde este jueves los primeros pasos para un posible juicio político a los miembros de la institución por los escándalos en que están envueltos. Las 4 piezas de resolución buscan crear equipos especiales de investigación y fueron depositadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y los legisladores José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Restituyo. En sus proyectos, los diputados buscan que el Pleno de la Cámara de Cuentas acuda al órgano legislativo para que en comisión general y de manera personal se escuchen los detalles de los conflictos internos en la institución expuestos por su presidente, Janel Andrés Ramírez. En específico, el proyecto de Pacheco contempla la creación de una comisión especial para indagar en las actuaciones recurrentes de los funcionarios auditores y fue respaldado por el vocero del Partido Revolucionario PRM en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, y por el congresista Ramón Bueno. Dice Alfredo Pacheco que si se aprueba, La comisión hará sus recomendaciones al Pleno y tendrá 15 días para rendir un informe ante el hemiciclo.
Y precisamente aquí, en la siguiente noticia, ellos son noticias, pero ahora al revés. Ajá. Ellos auditando a otras personas.
Ok.
Más de 14 millones de euros en deudas del metro que no se justifican, detecta una auditoría de la Cámara de Cuentas a Diandino Peña. Y esto fue durante un trabajo de campo. Los auditores de la Cámara de Cuentas encontraron diferencias entre las confirmaciones de saldos de los contratistas versus los registros contables de la entidad oficial. Diandino Peña, a quien los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina confiaron una de las obras más importantes del gobierno, el Metro de Santo Domingo, dejó supuestas deudas con proveedores internacionales por 14.075.124 euros, pero sin facturas ni otra evidencia documental de que los trabajos contratados fueron hechos. El dato se encuentra en la Auditoría de Cámara de Cuentas de la República, la gestión de Diandino Peña, en la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte. La cifra en pesos es de 752.141.005 a la tasa oficial del euro que teníamos en 2017, cuando terminó la investigación especial practicada a los estados financieros de la OPRED, de los últimos 3 años de gestión del ingeniero Diandino Peña. Estas deudas fueron contraídas con las empresas extranjeras Sofratesa, Thales Communications, Siemens SRL, Siemens AG y Siemens SA, agrupadas todas en el consorcio Eurodom, y Alstom Transporte SA, también por supuesto servicios de mantenimiento prestado, de los cuales los auditores no encontraron documentos justificativos de los trabajos realizados entre los años 2014 y 2017. Conforme a los detalles de la auditoría, en el contrato firmado entre el Estado Dominicano, representado por Diandino Peña, y la empresa Alstom sobre facturación y pagos, pues hay una serie de elementos. Uno de ellos es, conforme a los detalles de la auditoría, el contrato firmado, los pagos serán realizados contra la presentación de las facturas, las cuales deberán cumplir con las condiciones indicadas y deberán estar acompañadas del informe de trabajos realizados emitidos por el contratista, debidamente aprobado por la entidad supervisora designada por la Dirección Técnica de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. O sea, tú haces el trabajo, eso siempre sucede, sobre todo proyectos grandes. Haces el trabajo, entregas, haces un informe, ellos tienen que ofrecer, pero en todo eso...
Ah, y ahí viene el tiempo, bueno. Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. El gobierno haitiano decidió sacar al embajador de ese país en Estados Unidos, sí, Edmond Bochet, luego de un escándalo por el que, según medios haitianos, se le vinculó a la venta de pasaportes de ese país por un valor de $10,000. Tras una investigación realizada en abril pasado, se dispuso la salida de Bochet y otros funcionarios de sus respectivas posiciones diplomáticas, aunque no se ha dispuesto por el momento acciones legales en su contra. Bochet confirmó al periódico Diario Libre la decisión del gobierno de terminar su tiempo frente a la embajada y en su sustitución quedará designado el encargado de negocios. Reveló que entre los días 18 y 21 de abril, una comisión visitó la delegación en Washington para realizar una investigación sobre las denuncias de venta de documentos haitianos y el lunes se le llamó para que retornara a Haití. Entonces, eso es otro tema ahí. Te pica y se extiende.
Bueno, y volvemos aquí al patio y nos vamos a Puerto Plata.
¿Qué déficit, hay en Puerto Plata?
Déficit de aulas. Y entonces se provoca un caos entre escuelas y negocios allá en Puerto Plata. Concebida como una alternativa para la crisis que creó en el 2003 la destrucción de 2 escuelas por el terremoto ocurrido en ese año, luego dejada sin uso y posteriormente vuelta a utilizar, la Plaza del Atlántico se ha constituido en uno de los más caóticos centros educativos de la provincia. En Puerto Plata, donde alrededor de 14 escuelas están a medio construir, casi cada plantel que confronta dificultades va a parar a ese lugar, concebido originalmente como una plaza comercial frente al mercado municipal. Actualmente, alrededor de 800 estudiantes convergen en las diferentes escuelas que funcionan dentro de la Plaza del Atlántico. Una verdadera Babel educativa son las escuelas Luperón, Carlos María Hernández, Graciela Cierón y Alic Vespertino, así como las clases nocturnas del programa Prepara, en adición a las labores de la Escuela Hotelera y de Formación Técnica en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep de la Fundación Patria. O sea, en una plaza comercial hay varias escuelas funcionando.
Ahí están.
Casi todo lo que no debería estar cerca de un plantel escolar funciona en la plaza. Así como otras actividades compatibles: tiendas, bancas de apuestas, financieras, tapicería, lavandería, cafetería, almacenes y escuelas.
Pero estamos en el mes de mayo.
Sí.
Es decir, ya el año escolar está terminando. Uh-huh. Es decir, que se ha pasado todo el año escolar así.
Así
y ya
es.
Cerrando el periodo. Bueno.
Qué pena, qué. Esas son noticias del 60, del 70, y todavía tenemos situaciones así. Bueno, miren, otro orden, no sé si sabían, pero tenemos un brote de varicela. Y los casos de varicela están muy concentrados aquí en el Gran Santo Domingo. El ministro de Salud, Daniel Rivera, señaló que se mantiene la vigilancia y que se trata de la varicela común suave. ¿A ustedes les dio varicela?
A mí sí.
A mí sí,
también. Bueno, el ministro de Salud Pública informó que los casos de varicela notificados en el país están concentrados básicamente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, ya que las demás demarcaciones no han reportado incidencias significativas. Daniel Rivera señaló que se mantiene la vigilancia, que se trata de la varicela común suave y que el paciente debe tomar analgésico cuando presente fiebre y evitar colocarse sustancias inadecuadas para la picazón. Recordó que se trata de varicela estacional, muy frecuente en épocas de más calor, y que al ser viral y de sintomatología leve, lo que se recomienda es que el paciente se mantenga aislado por unos días. Lo ideal es que las personas vayan al pediatra o al dermatólogo para ser atendidos de manera adecuada y oportuna. Recordó que la mayoría de la población adulta ya tiene varicela, ya pasó por la varicela y que esa enfermedad no repite. Explicó que el procedimiento consiste en notificar al Ministerio de Educación para que le otorguen los permisos correspondientes a los niños y las niñas a fin de que guarden el aislamiento cuando tienen los síntomas. Dijo además que el clima a nivel tropical favorece el surgimiento de enfermedades de este tipo y se mantiene la vigilancia.
Bueno, y mencionaste la palabra calor.
Calor.
Bueno, pues cerramos esta parte de informaciones con esa sensación de calor que se percibe en todo el territorio dominicano en las últimas semanas. Es provocada por la humedad que arrastra el viento con circulación sur-sureste. Esa condición provoca que, a pesar de que las temperaturas no presenten valores que excedan a lo habitual, para nuestra condición de isla tropical, la sensación térmica es mayor. Es decir, aunque un termómetro esté midiendo 30 grados o 31 grados Celsius, la sensación que el cuerpo va a sentir es aún mayor debido a la humedad que transporta el viento actual. Este viento se caracteriza por ser húmedo y cálido, y lo que hace es que incrementa esa sensación térmica en la población, que percibe temperaturas que pueden estar por allá por los 40 grados Celsius. Y esto lo explica Sadán Font Frías, encargado del Centro de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Agrega que el nivel de incremento que se puede sentir respecto a la temperatura que se mide va a depender de la velocidad de los vientos y la humedad que contenga la masa de aire. Entonces, para cerrar este momento, indica que las altas temperaturas también se deben a la entrada de las llamadas temporadas húmedas y convectivas que inciden en los meses de abril a septiembre. Sí, esto pasa cada año. Y se caracterizan por los incrementos en las temperaturas y componen un patrón que en algunas ocasiones podría ser más intenso, dependiendo de los fenómenos de variabilidad climática, como ya hemos mencionado en otros momentos. Puede ser por el Niño o por la Niña. Entonces, lo que está pasando es que hay una temperatura, pero por el viento, nosotros esa temperatura la percibimos más intensa. Por lo general, unos 5, 6, 7 grados más.
Y esto estuve mirando a Jean Suriel leyendo que esto estaba octubre, noviembre.
Sí, estuve por allá. O
sea, sí. Cójale cariño.
Andar ligeros y mucho líquido, hidratarse.
Para eso están nuestras playas, nuestros ríos.
Sí, hacer un poco de turismo interno.
Y cuidar nuestros paraísos aquí tropicales en
Esas playas y nuestras montañas. Miren, no sé si sabían que hay una nueva ley anti-inmigrantes en la Florida que ya en esta semana DeSantis está firmando, el miércoles lo firmó, y que comienza ahora en julio, entra en vigencia en julio. Eso? Y déjenme básicamente mencionarles rápido, es considerada por muchos críticos como deshumanizada. Florida, un estado de Estados Unidos donde es inmigrante alrededor del 20% de la población, contará a partir del 1 de julio con una dura ley migratoria que, según sus críticos, deshumaniza a los indocumentados y perjudica a la economía global local. Esta legislación busca crear como una especie de frontera falsa entre la Florida y el resto de Estados Unidos. Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de inmigración y a sus familias y amigos que visitan el estado. Los puntos claves así de la ley, en resumen, que va a entrar en vigor el 1 de julio, son los siguientes. Primero, requiere que las empresas con más de 25 empleados usen, a la hora de contratar trabajadores nuevos, el programa E-Verify para determinar el estatus migratorio de estas personas y establecer multas para los infractores. También obliga a los hospitales que aceptan el seguro médico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, que los atiendan, pero que recopilen los datos. No despacharlos así como era antes. También hace que el transporte de personas al estado de la Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible de hasta 15 años de prisión. Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes. No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por otros 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado. Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes que sean indocumentados. Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio. Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y estén detenidas bajo una solicitud de detención federal, y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes a otros estados del país que sí quieran recibirlos.
Es decir, usted no puede estar aquí si otro estado lo quiere recibir, pues se lo mandamos para allá.
Mira, wow.
Bueno, así cerramos este momentito de informaciones en este Camino al Sol.
Bueno, y seguimos con música. Esto es Calle 13 con Silvio Rodríguez. Se llama Ojos Color Sol. Hermosísima. Y así seguimos.